Mira, Villarejo.
Hola.
Bien, yo sigo confiando, como le dije el primer día, en la justicia y yo confío que, como la inmensa mayoría de jueces y fiscales son independientes y tal, no van a dejarse presionar por este genio de San Roldán, que es el que ha montado todo este quilombo, como dicen en Argentina, ¿eh?
Comisario, ayer realizó unas polémicas declaraciones advirtiendo que Félix San Roldán podría estar detrás del entuerto de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cabrils.
Bueno, yo...
¿A qué se refiere el entuerto?
Vamos a ver. Si me permite, yo el primer día dije que ustedes, los medios de comunicación independientes, son el mayor, yo diría el único bastión que tiene con la tiranía, con el exceso de poder. Y por ese sentido, me parece alucinante que siga oyendo el mantra famoso de no aporta prueba, no sé qué, en fin, esos son los palmeros habituales. Mire, la prueba más evidente de todo es que no me quieren dar todos mis archivos. La prueba evidente de todo es que han declarado secreto prácticamente mis archivos, mis notas informativas. Yo ya dije en el juicio que se celebró a principios del año pasado, lo mismo que voy a decir ahora. En el 2015 yo tuve relaciones con una operación de inteligencia que hice en Melilla y en Marruecos, que no salió a la luz, no tenía que haber salido a la luz, salvo que este genio San Roldán filtró la fotografía al país. Claro, es que no olvidemos que el país, no sé dónde tiene la sede, pero se edita en la carretera de La Coruña. Entonces, entiendan que lo que sale en el país o lo que ha salido, ¿por qué, por ejemplo, cuando el atentado este de la Rambla hubo una noticia en el país que a las pocas horas la quitaron, diciendo que era un confidente tal? Yo hablé en aquel entonces, estando ya jubilado, porque me pidieron, primero, con el juez instructor, señor Andreu, con el director del Cisco, José Luis Olivera, con todos los responsables, con los servicios de inteligencia, aunque estaba jubilado, de Arabia Saudí, de tal. Entonces, oiga, todas esas pruebas están en mis archivos. ¿Por qué no los liberan? Que los liberen. Yo autorizo a que se haga. ¿Por qué lo han escondido? Ahí tiene la prueba. Fíjese la prueba tan evidente de que dos meses antes de mi detención había un dispositivo de 20 funcionarios del CNI siguiéndome. 20 funcionarios. En una comida provocada por un agente provocador que era el abogado José Aliste, que por cierto fue el primero que visitó al general Hugo Carvajal cuando estuve en Extremera. Y oiga, yo he visto cómo funciona la información en las cárceles, porque lo he sufrido. Mire, el 90% de la información valiosísima que se hace en las cárceles la consiguen los funcionarios de prisiones. Lo que ocurre es que luego se apunta el tanto, el CNI y tal, y por eso tienen oficinas allí y van todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué este señor, el imán de Ripoll, se le detiene ya a principios de los 2000 porque se dedicaba a meter, digamos, marroquíes con pasaportes falsos, fabricados por el servicio de inteligencia marroquí? ¿Y por qué cuando en un momento determinado se le detiene por tráfico de drogas? ¿Y por qué en el 2005 ya se le pincha el teléfono un señor que se llama Marlaska, que igual le suena? Y en el 2005 ya le pincha el teléfono por sus relaciones con los atentados del 11M, por los atentados de... por las relaciones con los grupos, digamos, que provocaron el atentado de la Casa de España. ¿Y qué ocurre? Que cuando lo van a expulsar, unos señores del CNI van, hablan con el juez, anulan la orden de expulsión y se ponen a trabajar. Yo ya advertí, lo dije, en el 2015, una fuente muy importante, que ellos rechazaron porque dijeron que trabajaba para Marruecos, que cuidado con los que dicen o fingen en Cataluña tal, porque pueden ser gente que trabaje para los intereses de otro país. Y ahí ocurrió. Yo lo que he dicho en relación con lo del susto es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal, y que probablemente la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado y tal. Y se le fue de las manos cuando el imán muere y los pequeños, jovencitos, pues no saben cómo reaccionar. Recuerden lo que dijo la entonces responsable de la investigación, la fiscal, la actual fiscal general del Estado. Oiga, tenemos que asumir todos que ha habido errores, porque si no, el atentado no se habría cometido. Eso es lo que he dicho, lo que he mantenido y mantengo. Es decir, ¿quieren pruebas? Vayan a mis archivos, miren mis notas informativas avisando. Miren las conversaciones que tengo yo con el juez instructor, aunque estaba jubilado. Miren las conversaciones que tengo yo con el director de Cisco. Están en mis archivos. ¿Por qué las han declarado secretas? O sea, debemos de pensar de una vez por todas que la ciudadanía no es menor de edad. No se puede utilizar la ley de secretos para ocultarlo todo. Es una ley franquista, obsoleta, del 68. Por favor, ¿qué pasa? ¿Que se puede permitir, como dijo el señor Alberto Say, director del CNI, la osadía de decir que del 23F se ha borrado casi todo? O sea, ¿un servicio secreto puede borrar la historia porque le conviene a determinada gente? Porque hay que... Oiga, ¿qué pasa? Que ahí hay una sentencia, perdone. La sentencia del juzgado de la Sala Tercera, es una sentencia elaborada en base a la información que aportan la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Del Estado. Y por lo tanto, lamentablemente, la verdad judicial es la verdad que le aportan la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y como yo dije ayer en mi declaración, muchas veces la verdad judicial no es la verdad. ¿Por qué? Porque hay pactos, acuerdos, como ya se ha visto ayer con el maridito de mi amiga Ana Rosa y tal, que miente a cambio y tal, y cambia su declaración que hizo al principio, donde reconoce que él es el que da el dinero y que no sé qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es la verdad. Podrá ser legal el acuerdo, pero no es legítimo, porque la ciudadanía se merece de verdad la verdad de las cosas, lo que pasó en el 11M, que yo he intentado declarar, lo que pasó en esto. O sea, yo he presentado como 30, 40 escritos solicitando declarar voluntariamente y no se me ha permitido. Ahí están las cuestiones previas, que yo he aportado todos esos documentos. Entonces, quien me diga eso de no aporta pruebas, yo digo, jaja, gracioso, palmero. Y ustedes tienen la obligación, como prensa independiente, como medio de comunicación, de sacar a la luz estas cosas. Los abusos de poder son una lacra tremenda y esto es un país garantista, creo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por
todo. Gracias, comisario.
Bé, ja ho heu sentit, no?
Sí, déu nhi do Villarejo n'ha estat pur, eh?
Villarejo n'ha estat pur, està sonorament enfadat, empipat, i que, sobretot, el que contradiu, el que insisteix, és a dir, que les proves les té i que aquests arxius no els hi volen retornar. De fet, durant aquest judici, el que sí que s'està veient contínuament és aquestes peticions, fins i tot alguna vegada que el fiscal ha apuntat en els seus diaris o les seves fitxes, i, per exemple, la presidenta del tribunal, la magistrada Murillo, ha demanat, bueno, ensenya-les, no? Perquè és veritat, està contínuament dient, escolti, però és que no m'han donat aquests mitjans de prova perquè jo pugui una mica repel·lir tot això o contraargumentar les acusacions que li fan. De Villarejo, a mi m'agrada explicar que hi ha com una mena de... va per terços, això, eh? Un terç del que explica jo crec que és veritat, un terç són mitges veritats i l'altre terç és una mica, saps? Una mica d'omplir buits, per entendre'ns. Però el que sí s'està veient en aquest judici és una mica s'està descarnant com funcionava una part de la intel·ligència de l'Estat. I, en certa manera, sí que s'estan veient molt les costures del que són els serveis d'informació de l'Estat i, en certa manera, una manera de treballar que ha tingut el Ministeri d'Interior i fins i tot els serveis d'intel·ligència.
Però per un moment, Quico, ha semblat que rebaixaria la insinuació, sí. Les declaracions que va fer, però no, eh?
No, ha tornat a enfilar-se, perquè ell insisteix que té aquestes proves i aquestes notes informatives. I, de fet, és una qüestió que estem contínuament recorrent, no? Aquestes 70 i escaig notes informatives sobre l'operació, i una d'aquestes seria, en principi, les notes d'intel·ligència que va fer sobre l'imam de Ripoll. També és cert, i això és una qüestió que en parlàvem a fora de micro amb ells passadissos, li deia, escolti'm una cosa, si vostè el detenen el 3 de novembre, els atemptats són a l'octubre i ja tenia 40.000 pollastres judicials, jo no crec que els serveis d'intel·ligència recorrissin a vostè per fer qualsevol tipus, perquè s'interpretés o perquè... Diu, bueno, si has treballat mai per als serveis d'intel·ligència, sempre treballes pels serveis d'intel·ligència i sempre hi tens amics que et demanen algun contacte o alguna col·laboració. I per tant, és probable que estigués al cas per però d'una línia indirecta o no oficial, per entendre'ns, eh? Algun antiguo compañero que li demaneix algun tipus de contacte o algun tipus d'informació.
Déu-n'hi-do, com us heu quedat després de... A més, d'entrada, moltíssimes gràcies, Quico, perquè això que acabes de fer, de tenir el Villarejo en directe al Matí de Catalunya Ràdio, fent-li una pregunta perquè puguem escoltar les primeres explicacions després d'aquelles declaracions que ens van deixar agressats. O sigui, mereixes un monument, Quico.
No, Fallés, no, faltaria, per això estem.
Ja t'ho dic jo ara. Tens uns minuts encara per allargar o has d'entrar ja?
He d'entrar ja, que abans no comença la vista, reina. Si em fas un favor.
Vinga, va, doncs, i tant, faltaria més. Una abraçada ben forta. Vinga,
gràcies.
Adéu, Quico.